Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Tomás Loyola Barberis.
Y yo soy Pilar Ortigarcés. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, compartiré alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato. Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
Hola, Tomás. Hola, gastroyentes.
No puedo creer que ya estemos en el café de junio. Esto...
El episodio 99.
Episodio 99. Estamos al borde del centenario.
A borde del precipicio.
Hay tantas cosas que tenemos que contar, pero bueno, vamos a esperar al episodio 100 para poner al día. Y hoy vamos... O sea, yo creo que no podíamos llegar al episodio 99 sin hablar de un tema que, bueno, que se pone de moda, va, viene, y parece que últimamente han descubierto, vamos, un nuevo continente, un nuevo planeta o lo que sea, pero que esto es más antiguo que el hilo negro. Ahora se llama batch cooking, que es lo que viene siendo de cocina para toda la semana y ten siempre cosas un poco en el congelador o en la nevera para ir tirando.
Sí.
En el fondo es eso, que no, o sea, se ha hecho toda la vida.
Es como cuando se puso de moda el running.
Claro,
¿no?
Exactamente, porque nunca habíamos running en la vida, vamos. En fin.
Qué curioso que cuando algo se pone de moda se le da un nombre inglés.
Pero es que ahora es running, pero en los 80 o 90 fue footing, por lo menos en Chile.
Ah, sí, y jogging. Ah, no, footing.
Y jogging también, footing y jogging también.
Footing. Sí, el footing también.
Sí, entonces va cambiando de nombre, pero en el fondo es lo mismo.
Sí.
Luego, yo debo reconocer que en cualquier caso, o sea, hay gente que es como muy, que ha hecho, digamos, un gran, no, que no se entienda mal, no lo digo peyorativamente, un gran negocio del mundo del batch cooking. Y es verdad que hacen unas cosas maravillosas y yo quiero tener todos esos tuppers estupendos y esas neveras ordenadas de arriba abajo con códigos de color, con no sé qué, por día de la semana, por tipo de alimentación. Bueno, una maravilla. Yo soy más del batch cooking antiguo, que tengo unos tuppers que están feísimos, ya manchados, tal, no sé qué. No les pongo etiqueta, con lo cual luego tengo que abrir y esto qué es lo que era, no me acuerdo. Bueno, en fin, en ese sentido soy un poco desastre. Pero me dan mucha envidia, porque, o sea, y además me he quedado embobado en Instagram muchas veces viendo y digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué tuppers más bonitos! Unos tuppers así con, yo que sé, que tienen un, como ya te digo, un código de color como una línea, entonces sabes que son del mismo día o del mismo no sé qué, entonces luego simplemente los coges y los metes en la bolsa. Bueno, en fin, cosas que yo no tengo paciencia para tal, pero que me parecen muy bonitas. Me encanta que la gente lo haga y lo disfrute. Yo disfruto viéndolo.
El batch cooking, lo único que es batch, que viene de inglés, de hacer todo a la vez, de hacer un montón, y cooking, de cocinar, ¿no? Simplemente es cuando te pones, a lo mejor, en mi caso sería el domingo, y cocinas mucho,
claro,
para tener, y luego lo vas poniendo en porciones, en raciones, en los tuppers.
Claro, a ver, se supone que tiene, digamos, un componente, vamos a decir, como estratégico de planificación, uh-huh, en el sentido, no se trata de pasarte todo el día domingo cocinando, sino de preparar cosas que te permitan hacer distintos platos a la vez, como para ahorrar tiempo, pero a la vez comer sano. No sé si me explico. Por ejemplo, cocinar un pollo entero, pero un día te comes la pechuga, otro día te comes las alas, otro día te comes...
O sea, no es hacer una montaña de espagueti carbonara y luego dividirlo en raciones. No,
claro,
es más...
Es un batch cooking como simple, sencillo, digamos,
igual,
como se hacía antes. Porque es verdad que, oye, pues yo qué sé hago. Yo además, bueno, y mucha gente lo sigue haciendo hoy. Gente que esto creo que lo hemos comentado, que va al gimnasio, que lleva una vida, pues eso, muy deportiva o lo que sea, y se hacen, por ejemplo, pues el día domingo, un tupper para cada día de lo mismo. Un poco de arroz, un poco de brócoli, un poco de pollo y ya está. Pollo a la plancha, no sé qué dice. Eso también es un batch cooking, pero yo diría que es como más simple, ¿no?
Sí.
Cuando yo creo que el concepto hoy en día es un poquito más sofisticado, o sea, como va a ser un poquito de cariño. Y entonces yo cuando estaba viendo este como pequeño matiz, pensé y dije, claro, yo he hecho en mi vida batch cooking sin saberlo.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, recuerdo, esto fue en nuestro antiguo apartamento, o sea que han pasado fácilmente 14 años. Un día me pongo, lo típico, yo además cuando entro a la cocina me pongo a cocinar sin muchas veces saber qué es lo que va a salir. Simplemente me dejo llevar. Y entonces empecé a hacer una carne picada, o sea, saltear cebolla, luego la carne, no sé qué, y de repente digo, con esto puedo hacer una lasaña, una carbonada, que es una sopa chilena con carne picada, tal, no sé qué, y, ay, ¿qué fue el otro que preparé? O sea, recién lo tenía en la mesa, bueno, otro plato. Y entonces dije, o sea, como era mucha cantidad de carne, dije, vale, pues, y entonces me puse a preparar las tres cosas a la vez. Tenía ingredientes, pues yo siempre tengo ingredientes en la despensa, entonces, ah, pues mira, esto, eso, con esto. Y al final hice comida como para 2 semanas, wow. En 3 horas o en 2 horas y pico, porque era, ya te digo, ya me puse, como digo, pues mira, separo y tacata y hecho. Pues eso, es la idea, como te decía antes, el ejemplo del pollo me pareció muy interesante. Por ejemplo, si haces verduras, te dejas unas verduras, por ejemplo, con unas haces, una parte haces una crema, con otra parte haces unas verduras asadas, o unas verduras salteadas, con otras unas verduras hervidas. Y entonces, con digamos el mismo ingrediente o la misma base, preparas distintos platos. Y es verdad que soluciona un montón el trabajo. Insisto, no es nada nuevo, no estamos descubriendo ningún planeta ni nada, pero ahora, por ejemplo, que en la situación en nuestra casa ha cambiado, que mi marido está trabajando fuera, tenemos menos tiempo para cocinar. Y entonces nos hemos ido coordinando, y es verdad que entre el sábado, el domingo y el lunes, más o menos, dejamos la comida para la semana, sin ocupar mucho tiempo, comida bastante sencilla, nada tal, pero lo que lo vamos organizando de distinta forma. Por ejemplo, yo este lunes hice una carne picada, de hecho también, con calabacín, con cebolla, con zanahoria, tal. Que, por ejemplo, ya mañana, como ya lleva un par de días, pues mañana la convierto en una salsa de tomate para pasta. Y el viernes, pues eso, se prepara una pasta, tal, y ya se termina la carne y bien, porque ya hemos comido un par de días, con un día con arroz, otro día lo comes con patatas, o lo comes, en fin. Y entonces, bueno, pues eso que es ir haciendo, y sobre todo, yo creo que una de las cosas más bonitas de todo esto es disfrutarlo. Disfrutar sí. el proceso de cocinar, de planificar, de pensar. Ya lo decían los gastrósofos en el trozo aquel del libro que compartí en el último menú mensual, el de mayo, que es disfrutar ese momento desde que piensas en qué vas a comer hasta que lo comes. Y aquí, pues con toda la preparación, pues eso, vas jugando con... Y sobre todo porque qué aburrido es comer lo mismo todos los días. No sé si a ti te pasa.
No.
¿No?
No, a mí no me pasa. Fíjate que si es... Lo estaba pensando hoy, además.
Ajá.
Porque digo, yo todos los días comiendo aguacate con pan o pan con brie, pero es que sí me gusta mucho. Antes comía la misma ensalada todos los días. No. Pero Kevin no. Kevin no le gusta nada repetir. Lo que hacemos a veces no somos tan sofisticados, simplemente cuando, sobre todo cuando hacemos cosas como pasta o arroz, pues hacemos de más. Lo más batch cooking que hacemos es arroz blanco, que hace mogollón para luego guardarlo.
¿Lo congeláis o lo mantenéis en nevera?
¿El arroz blanco? No, sí. Lo congelamos.
Lo congeláis y lo vais sacando.
Sí, luego además usamos el microondas, lo usamos más como acompañamiento que como base de plato.
De plato. Claro, que nosotros hacemos a la semana por lo menos 1 kilo de arroz integral y lo usamos para todo. O sea, para ensaladas, acompañar algo, como base para, yo qué sé, pues simplemente eso. O la arroz a la cubana, que te saca de muchos apuros, tal. Pero nosotros lo mantenemos en nevera, porque es verdad que en el plazo de una semana como mucho lo comemos y aguanta bastante bien.
Claro, aquí no, porque Kevin, ay, arroz otra vez, si comimos solo ayer ya, pero ¿por qué no hago pasta? Y bueno, lo que quieras.
Tú haz lo que quieras.
Yo friego.
No esperes grandes cosas por mi parte, pero...
Yo como lo que me des, pero no, nunca me ha importado comer lo mismo. Sí me gusta, pero me tiene que gustar mucho.
Ya, es que a mí me suena que eso ya lo hablamos en otro episodio. Por ejemplo, es que a mí el pan con aguacate evidentemente no me aburre, pero para mí no es comida. O sea, no lo considero como comida y por eso no lo pienso como algo que se repite. Pero si tú me dices, yo qué sé, come paella todos los días, pues yo igual al tercer día te miro así con cara de, ¿otra vez paella?
Pues yo si está buena lo mismo, repito. Es como a veces que pienso, podría tomar pad thai todos los días. No, Obviamente en algún momento te cansas, pero no me... No,
sí, que para
no
ti
importa.
no es tan primordial. No, a mí, o sea, evidentemente depende del plato, pero yo creo que incluso hasta esto sí lo preguntamos en uno de los primeros episodios, creo, de Gastronostalgia, ¿qué es lo que comerías por el resto de tu vida?
Ah, sí, es verdad.
Yo creo que sí, efectivamente, o sea, y aunque la respuesta sea muy sencilla, yo creo que al final yo me termino cansando incluso de cosas como el pan con queso, que me encanta.
Ya.
Pero ya llega un punto en que digo, mira, me apetece comer algo verde o algo de otro color porque necesito variedad.
Sí, 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 sí.
Y el batch cooking, volviendo a nuestro tema, porque si no se nos va de las manos esto y acabamos haciendo un café más largo que un día sin pan, pues precisamente tiene esta parte, lo que decía antes, un poco de organizar, de pensar qué quiero comer y sobre todo también darnos el espacio de descubrir un poco, de jugar un poco con los sabores, de decir, mira, esto no lo he mezclado nunca. Yo qué sé, volviendo a mi ejemplo, la carne picada, pero con una ensalada o con un poco de col asada o con una calabaza, no sé qué, que, ah, pues mira, y esa calabaza la uso para hacer una crema y la uso para no sé qué, pero también para esto. Y entonces vas descubriendo sabores nuevos, creo que también te permite planificar una alimentación un poquito más saludable, menos del momento, porque llegar a cocinar con hambre nunca da buen resultado en cuanto a salud, a sabor y a disfrute, el máximo. Pero a veces, pues eso, cuando uno tiene cierta edad y tiene que empezar a cuidarse, ese tipo de cosas. Que por cierto, debo decir aquí que la última vez que fui al traumatólogo me llamó la atención porque no había perdido peso. Como tengo una artrosis en el tobillo, tal, es un problema.
Ah, sí.
O sea, cuando fui la primera vez a verle, lo consideré una recomendación, o sea, como un consejo. Pero no, era una obligación, era una orden. Y entonces la última vez que fui me llamó la atención. Por eso también tengo que empezar a cuidarme un poquito mi alimentación para que cuando le vean la próxima vez no me tire de las orejas.
Pues a la batch cooking, verduras, verduras y verduras. Muy bien. Pues
comida sana, rica de
comida
todo.
Comida sana. Les preguntamos a los gastroyentes si hacen esto, y desde cuándo lo hacen, probablemente antes de que se llamara batch cooking.
Eso te iba a decir, probablemente desde antes, pero... y sobre todo si alguien nos puede contar dónde comprar esos tupper tan bonitos.
Y esos congeladores tan grandes, supongo,
también. Ay, sí,
también.
Qué envidia, de verdad. ¿Quién tuviera sitio?
Ay, muy bien, pues ya sabéis, gastroyentes, gastronostalgia.club, tenemos un formulario de contacto, o gastronostalgia@gmail.com, y en redes sociales, ¿qué somos?
Como siempre, en Instagram somos gastronostalgia-podcast.
Ya nos contáis, gastroyentes, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.